Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos a través de la radio, de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, 102.9 Universal, 100.5 FM Cañaveral y también a través de 90.9 Chinelo FM en la zona oriente del estado de Morelos. Soy Roberto Díaz Guerrero, le doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico diseñado, pensado para todas y todos ustedes, la Radio Ciudadana. Como ustedes saben, pues dedicamos días de la semana en específico, al menos un día en la semana, para hablar pues de cómo está temas relacionados, no cómo está, temas relacionados con la salud. Y hoy me da mucho gusto y le aprecio esta mañana al doctor Guillermo Peña Ayala, nos tome la comunicación pues para hablar de un tema importantísimo, caray, porque la verdad es que el clima hace su trabajo, está comenzando nuevamente a cambiar el clima, nuevamente comienza a tener pues un cambio en la temperatura, en el comportamiento, y doctor, pues viene otra vez el cambio de, ¿cómo podríamos decir? El cambio estacional, el cambio de temperaturas. Y bueno, pues esto nos puede traer algunos problemas en la salud. ¿Tiene que ver con esto? Para empezar, comienzo a preguntarle por ahí. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, muy buenos días. Fíjate que nada más así para empezar, dirían, para empezar el desayuno, solamente en 2025 ya tenemos registrados más de 20 millones de casos de infecciones respiratorias. Lo que nosotros conocemos como gripe son infecciones respiratorias agudas. Pues ya en el 2025, a estos andares del año, ya llevamos 20 millones de casos. 134 mil casos de neumonías y bronconeumonías. Y esto obviamente tiene que ver pues, con los cambios estacionales y con muchos otros temas. Pero mira, para empezar el desayuno, creo que esos datos están bastante relevantes, ver la importancia de este tema.
Pues es de verdad un tema muy importante porque, bueno, ya salimos de la parte crítica de la pandemia que tuvo justamente que ver con esto, ¿no? Con la aparición de este virus y todas sus mutaciones y todas sus pues distintas formas en las que se nos presentó, pero esencialmente tuvimos una pandemia de enfermedades respiratorias, ¿no? De una enfermedad respiratoria o complicaciones respiratorias causadas por este virus. Y la información con la que nos quedamos después de la pandemia es que íbamos a tener que aprender a convivir con ese virus que está relativamente controlado, con los que siempre han estado y con los que van a llegar, ¿no?
Así es. Fíjate que nada más te voy a compartir otro dato para completar el desayuno, ¿no? Porque son datos para la mañana. Nada más por el cambio estacional. Nada más por el cambio estacional que va a haber en la temporada, que ya sabes, los primeros 15, 20 días de septiembre, que ya estamos a nada, porque ya estamos sobre esas fechas, se va a incrementar un 60% las infecciones respiratorias. Nada más fíjate, o sea, por el puro cambio estacional se va a aumentar el 60%. Bueno, ¿y cuáles son estas afecciones que por el cambio estacional vamos a tener, ¿no? En el cambio otoño y luego en el invierno, pues vamos a incrementar la incidencia de enfermedades respiratorias agudas. En la medicina le decimos IRAS o infecciones respiratorias agudas, lo que todos conocemos como gripa. Otras, que son las gripas más fuertes, la gente las conoce, ¿no? Me dio un gripón fuerte. A lo mejor ya estaríamos pensando en algún tipo de influenza. ¿Por qué no? Dicen, es que me sirve el pecho. Las bronquitis van a aumentar. Las neumonías, que ya son infección directa en el pulmón. ¿Y por qué no? Todos hemos andado batallando con mocos y con alergias. Los cambios estacionales avientan y disparan el tema de, en efecto, de las alergias, asmas y las alergias. Entonces, los factores ambientales como la contaminación, el descenso de la temperatura, la humedad y la mayor convivencia en espacios cerrados contribuyen a este fenómeno.
Claro, pareciera que no, pero pues ahí está gravitando siempre esto de que está lloviendo, está haciendo frío, ya está fresco, pues evitamos salir, nos quedamos todos en la oficina, en la casa, en el lugar en donde estamos, en el restaurante, en la convivencia, y empezamos a estar todos un poco más confinados, un poco más encerrados. Y esto también tiene un efecto importante en la, pues, en el, sobre todo en la transmisión de las enfermedades, ¿no, doctor?
Así es. Y otra cosa muy importante que no debemos de perder de vista. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables para estas infecciones? Pues obviamente los pequeñitos, los menores de 5 años y los adultos mayores. No debemos de perder de vista estos grupos, las embarazadas y todas aquellas personas con enfermedades crónicas, como quién, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen EPOC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, estos adultos mayores, estos pequeñitos menores de 5 años y las embarazadas, deben de ser un foco muy importante para cuidarlos, para prevenirlos y para que tomen medidas inmediatamente.
Ahora, esto de la prevención, pues está latente, vigente en las campañas, en las recomendaciones, la prevención. Pero no sé si estará de acuerdo, doctor, que la pandemia nos dejó claro que a pesar de que teníamos tanta información sobre lo que podemos hacer en materia de prevención, cuando teníamos y tuvimos que ponerlo en práctica en ese momento crítico, resultó ser complejo porque teníamos pues hasta 4 o 5 ideas o opiniones o estilos o modos de entrarle a la prevención más elemental, ¿no?
Sí, fíjate que fuimos aprendiendo. Acabas de tocar un tema bien importante en la intervención anterior. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que lo más interesante para honrar todas esas muertes y todas esas pérdidas que tuvimos durante la pandemia es de verdad demostrar lo aprendido, ¿estás de acuerdo? O sea, de verdad, si tú perdiste a un familiar, hónralo. ¿Cómo lo vas a honrar? Pues de verdad, haciendo una prevención importante. No dejes a un lado el hecho nada más de repetir las cosas, ¿no? Lávate las manos, usa cubreboca, ventila espacio. No, de verdad, hazlo concienzudamente, ¿no? Entonces, si te parece, pues vamos a revisar algunos puntos que tienen que ver con la prevención. Y te voy a hacer algunos ejemplos de cómo lo desdeñamos, ¿no? O sea, cómo dices, ¿cuáles en realidad los cambios? Y vamos a partir de puntos bien esenciales. Mira, la Organización Mundial de la Salud dictaminó 5 puntos. Nuestra Secretaría de Salud dictaminó los más importantes 3. Los órdenes internacionales y otros países de relevancia dictaminaban 10. Pero los puntos coincidentes y los más relevantes son los principales que vamos a mencionar ahorita. Entonces, lo primero que tenemos que procurar para que en estos cambios de temperatura y en estos cambios estacionales no nos veamos afectados, van a ser los siguientes. Vamos a evitar cambios bruscos de temperatura. De verdad, o sea, estamos trabajando, tú estás en el estudio, yo estoy aquí en el consultorio, nos vamos a salir, ya tuvimos una jornada laboral importante, sudamos o no, está el aire acondicionado o no. Vas a salir y sientes o te das cuenta que hay un cambio de temperatura, protégete las respiratorias. A veces creemos que es exagerado cubrirnos nariz y boca, ¿no? Cuando salimos a un lugar cálido, de un frío o de un frío a un cálido. No está de más, no quedas mal. El que queda mal es el que se enferma, no el que previene. 2, cuando decimos uso de ropa adecuada. Mucha gente cree que exageramos cuando le decimos a los pacientes, principalmente dijimos a nuestra gente, menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. abrígate, ¿no? O sea, no está de más que a esa embarazada le pongamos una gorrita, una bufanda, a los pequeñitos, a los ancianos, guantes, calcetines gruesos, ¿no? Especialmente en la noche, o sea, no está de más. Cuando hablamos de higiene personal y hablamos de higiene respiratoria, yo siempre les digo, lávense las manos, la pandemia nos lo enseñó, nos lo inculcó, pero debe estar taladrado, ¿no? Para que nosotros... ¿Y por qué nos debemos de lavar las manos? Esa sería la primera pregunta. Pues porque nos cubrimos nariz y boca al toser, ¿se acuerdan? Este tornudo de etiqueta que hacíamos, hay que retomarlo. Pero para eso hay que lavarnos las manos. Hay que cubrirnos con el ángulo, pero también hay que evitar tocarnos la cara. Tocamos muchas superficies durante el día, nos subimos al camión, agarramos una computadora, un barandal, en el elevador, lo que sea, y traes en las manos todos los días. Ahí pasó un griposo anterior, se lleva el virus, bla, 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 estornuda, entró en el lugar y ya te llevaste el virus. En el caso de que estés enfermo, usa cubrebocas. Estás enfermo, tienes que ir a trabajar, tienes que subirte a un transporte público, usa cubrebocas, ¿sale? En lugares donde hay mucha gente y poca ventilación, usa cubrebocas, yo lo veo. En las secretarías, en las oficinas del IMSS, del ISSSTE, de todo donde andamos nosotros los médicos, vemos lugares donde hay mucho personal administrativo y por ahí ya escuchamos el... ¡Hijo! Y volteo a ver cuántos cubrebocas hay alrededor. Ninguno. Usemos cubrebocas. Ventilación de espacios. Primer pregunta. ¿Dónde tú estás tienes una ventana? No, es una cabina de radio, ¿no? Difícilmente sí, vas no, a tener no hay, una ventana.
Tenemos
pero
un aire acondicionado.
Es el lugar. Exacto, pero ese lugar, cuando tú sales, debemos dejar la puerta abierta para que haya un intercambio. ¿Estamos de acuerdo?
Es correcto.
¿Pero qué pasa correcto. En las oficinas? Empieza a hacer frío y ¿qué es lo primero que hacemos? Cierra aquella ventana, porque mete el chiflón, cierra aquella ventana, pues sí, tápale aquí, tápale allá. Y empezamos, pero en el fondo se escucha un eco que resonará. Cos, cos, por ahí alguien anda tosiendo. Y eso no lo tomamos en cuenta. Ventilar los espacios. Está muy trillado. Alimentación saludable. La alimentación de temporada es la más barata. Tejocote, mandarina, lima, limón, vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico. Pero yo aquí haría un énfasis mayor. ¿En qué? En el tomar abundante agua. Tomemos abundante agua. ¿Estamos de acuerdo?
Agua, doctor, no refresco.
Y de ahí nos vamos a pasar ya. No, hay que tomar agua, ¿no? Siempre tener nuestras botellas de agua rellenadas, de nuestro garrafón, de donde sea, para no andar gastando y también no andar generando plástico de más. Entonces, claro. Abundante agua, líquidos, claro, ¿no? El tecito, adelante. El ponche, bueno, ya me estoy adelantando hasta diciembre, ¿no? Pero el ponchecito, el té, agua, debemos de tomar mucha agua. Siguiente punto, evitar la automedicación. Todo el mundo tenemos una tía que se siente neumóloga, internista, cirujana, ¿no? Como alguna vez le dieron un PLM por ahí, que es el libro donde vienen todos los medicamentos, si se acuerda, de 3 o 4. Mira, te voy a recomendar algo. No nos automediquemos. Lo que te hace bien a mí me pueden matar. O sea, exagerada, doctor. Sí, hay pacientes que son alérgicos a un componente de un medicamento, no lo saben, toman una medicación sin prescripción y ponen una alergia y lo pueden matar. Entonces, lo que te sirve a ti, a mí me puede matar. Entonces, no nos automediquemos. Los dos últimos. Protección de grupos vulnerables. Voy a ser muy enfático. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Diabéticos, hipertensos, cuidar bien su control de sus enfermedades para evitar que una gripe, una neumonía, una influenza, estas enfermedades los puedan llevar a una hospitalización o a un proceso grave, a un proceso que los comprometidos, perdón que lo diga, la mortalidad, ¿no? Llevar a la mortalidad. Y en el último, permanecer en casa en casos de frío extremo. Tenemos en Morelos algunas poblaciones que tú lo sabes, están cercanas a las faldas de algunas zonas volcánicas, algunas partes
sí,
altas.
Zonas ¿no? altas.
En todo el estado de Morelos. Por favor, en las noches allá, la gente que anda por Tres Marías, por ese otro lado de, ¿cómo se llama? Para allá, para mí. También, ¿cómo se llama? Sus municipios.
Tlanepantla. Atlatlaucan, ¿sí?
Exacto, toda esta parte es fría. O sea, nosotros a lo mejor en el centro del estado, ¿no? Andamos ahí en tenis, en el balneario y todo el rollo, muy a gusto, pero en aquellas zonas el frío apremia. Entonces, de verdad, permanecer en casa durante el frío extremo, ¿no? Solo salir si es necesario, siempre bien abrigados y vigilar eso. Y ya nada más ahí en este último punto, yo vigilaría mucho, pues que si se van a calentar dentro de la casa, pues vigilen mucho, ¿no? Estos calentones, estas fogatas, estos puntos de combustión, que pues nos pueden comprometer y que nos pueden, y se ha demostrado que pueden llevar a la muerte a muchas personas, porque consumen el oxígeno del medio ambiente y las personas llegan a eso. Hasta ahí, eso es en la prevención. ¿Cómo ves?
Pues le aprecio mucho y le agradezco mucho, doctor, que haya hecho este repaso. Te insisto, algo que, caramba, después de esta situación, de este momento tan crítico que padecimos hace algunos años con la pandemia de COVID-19 y que tanto se repitió y hubo tanta campaña, efectivamente, parece que pasado el momento crítico nos hemos olvidado o hemos ido dejado nuevamente esa cultura de autocuidado y de prevención que me parece fue importante también para salir junto con el tema de las vacunas, salir pues más o menos rápido de la pandemia. Sí, ya que lo vemos a la distancia, fue más o menos rápido, pero bueno, pues tuvo sus consecuencias. Doctor, debo hacer una pausa. Permítame, por favor, es muy breve y quisiera regresar a esta parte que usted ha mencionado dentro de los temas de la prevención, la automedicación. Y particularmente quisiera conocer su punto de vista, su comentario respecto a esta versión, esta idea, esta corriente de opiniones que hay en el sentido de que las vacunas, las que nos pusieron en el COVID y otras que están disponibles, no son buenas. Creo que usted ha escuchado de eso. Y lamentablemente, pues esto genera desinformación, hay gente que le cree a pie juntillas lo que se publica en un video, en un TikTok, o le llega la información por el WhatsApp y lo da por bueno. Pero por eso hablamos con los especialistas como usted. ¿Me permite la pausa y regresamos con este tema?
Claro que sí.
Vamos a la pausa, es muy breve. Estamos en la Radio Ciudadana. Ya lo saben, las líneas telefónicas a su disposición, las redes sociales también, los chats abiertos. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy conversando esta mañana con el doctor Guillermo Peña Ayala. Él es médico cirujano por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en administración de hospitales por la UDLAP de Puebla. Y le agradezco mucho, doctor, que nos permita esta mañana tener esta conversación. Le decía antes de ir a la pausa, hay esta corriente, ha estado ahí latente. Yo creo que usted lo registra muy bien, ha estado latente esta, insisto, corriente de pensamiento y de opinión de personas que opinan pues que las vacunas no hacen bien y que están puestas ahí en medio de una serie de teorías conspiracionistas, etcétera. Siempre ha estado ahí. Pero a mí me llama la atención el tema porque recientemente ha habido una, digamos, mayor exposición, sobre todo en redes sociales, de información que asegura o que afirma, que apunta que algunas personas que habrían recibido las vacunas, por ejemplo, para COVID-19, hoy han desarrollado una serie de padecimientos y de enfermedades que antes no tenían y que se la deben esencialmente a los medicamentos o a las vacunas. ¿Qué piensa usted de esto?
Mira, afortunadamente o desafortunadamente, como lo queramos ver, estuvimos muy cerca de la pandemia por la labor que yo desempeño clínica y mi trabajo. Estuve muy cerca de institutos de alta referencia de cuidados respiratorios, estuve muy cerca de los exponentes más relevantes como médicos, infectólogos, inmunólogos en el TEC. Tengo que decirles que el COVID llegó y nos sorprendió a todos. El problema es que nos sorprendió también al área de la salud. Cuando empezó el tema de COVID, déjame te cuento que todos estábamos muy expectantes, porque decíamos, es en China, ¿no? Es allá del otro lado del mundo. Lamentablemente, con la globalización, hoy pueden pasar 24 horas para que ese virus se instale en otro continente, que es lo que dura un viaje transoceánico, ¿estás de acuerdo? Entonces, es sencillo, en 24 horas tú puedes traer un virus de allá, y más si es de tema respiratorio, con una persona infectada que está aquí. Pero cuando empezó esto, pensamos, están en China, no es chiquito, les va mal y todo el rollo. Estamos en... Pero cuando vimos que se iba acercando, que estaba en Europa, que llegó a Estados Unidos, que llegó a México los primeros casos, el caso C, nos empezaba a dar mal. Y los médicos no lo conocíamos. Si allá no lo conocían y apenas lo estaban conociendo, nosotros lo fuimos aprendiendo poco a poco. Ese letargo del primer caso en China, en Wuhan, y luego en México, nos permitió ir jalando información. Y vimos cómo ellos empezaron a tratar, porque al principio no sabíamos con certeza qué pasaba. Para no ser esto muy largo, les digo que fuimos aprendiendo lamentablemente a golpe y error. Vimos que era un virus, luego lo fuimos conociendo, vimos cuál era la sintomatología. Pero lo primero que nos dimos cuenta era qué es lo que no era efectivo, porque ya los chinos lo habían aplicado, en Europa ya lo habían aplicado, en Estados Unidos ya lo habían aplicado. Y fuimos corrigiendo. Pero también tuvimos que aprender cuáles eran las consecuencias de esas tecnologías. El virus fue aprendiendo, fue transmutando, fue cambiando, y ese primer virus que nosotros hoy lo conocemos como virus esencial, ya no se parece mucho o es muy diferente al virus que acabamos de identificar en esta oleada pasada, que se llama virus Frankenstein.
Esto que la población, la gente, un sector de la población le achaca a las vacunas, a los medicamentos, decía, no es sola, es solamente un reflejo de...
Mira, lo que nosotros ya tenemos identificado es que hay muchos pacientes que padecieron COVID, ¿sale? Que fueron asintomáticos y que padecieron COVID, que hoy pueden tener consecuencias. Pacientes que tuvieron COVID de modo leve, moderado, grave, que hoy tienen consecuencias. Y nos hemos encontrado muchas consecuencias. Te voy a contar una muy rápida. Hubo un grupo de médicos en Europa que se dieron a la tarea de revisar a pacientes que durante el COVID habían perdido el olfato. ¿Te acuerdas que era una sí. señal de que tenías COVID, que las cosas no te daban, no sabían o no las podías decir? Y los italianos y los franceses decían, si tienes COVID y perdiste el gusto y el olfato, abre una botella de vino porque te va a ir bien. ¿No? Decían, esos pacientes que pierden el gusto y el olfato no se agravan. ¡Ah, muy padre! ¿No? ¿Pero qué crees? Estos cuatro son muy serios en sus dichos y los evaluaron a estos pacientes que perdieron el gusto y el olfato a tiempo después. Y hay estudios muy relevantes en los cuales nos dicen, ojo, que los pacientes que perdieron el gusto y el olfato hoy tienen problemas de trastorno de sueño, pérdida de memoria y trastornos cognitivos. ¿Qué hubo? Esto quiere decir que el virus no los mató, pero sí les dejó consecuencias. ¿Por qué no decir, no, habrá gente, el virus? Pero ¿por qué no? Mucha gente al desconocer esto dice, no, pues es que yo sí me enfermé y me fue bien. El problema fue que me pusieron la vacuna. Y esa fue la que me está generando todos estos problemas. Y así hay mucha incidencia. Hay otros grupos de estudio que dicen que el proceso inflamatorio tan agudo y crónico y sostenido que se da en el pulmón de los pacientes ha aumentado la incidencia de infarto y cáncer. Pero nosotros en el área médica, nosotros estamos evaluando las repercusiones de la enfermedad contra las consecuencias, contra las complicaciones a corto, mediano y largo plazo de la enfermedad. Son muy pocas las investigaciones, si hay, que están identificando. Si yo me vacuné de COVID, ¿qué consecuencias pude haber tenido? ¿No? Porque mucha gente le está echando la culpa a la vacunación y pierden de vista que se enfrentaron a un virus que colapsaba el sistema inmunológico, que llevaba una respuesta inflamatoria sostenida gravísima, y eso era lo que en su momento mató a mucha gente. Entonces, si regresamos al punto, yo pondría en tela de juicio el hecho de que digan, es que las vacunas nos están generando. ¿Y por qué no analizar el otro punto? Que es donde se ha hecho más investigación. Lo que sí tenemos comprobado es que hay muchos pacientes que padecieron COVID que hoy pueden tener complicaciones. Y a eso se le llama long COVID o COVID largo. y se está estudiando a años, ¿eh? Después de 2-3 años de que tuvieron COVID, hay gente que tiene sintomatología y se están estudiando.
Por eso, doctor, esta mañana quise aprovechar este espacio y este tiempo de conversación para puntualizar el tema, porque de verdad yo lo he escuchado mucho en pláticas, en conversaciones con amigos, con familiares, en los que se afirma, ya dice usted que nos convertimos todos en especialistas, ¿no? Se afirma, a mí como me pusieron, y hasta decimos marcas, me pusieron esta,
sí.
Me pusieron aquella, y me puse 4, o me puse 5, ahora efectivamente tengo un problema de que pues tengo arritmia y además tengo problemas con el sueño, etcétera. O sea, y en automático estamos llevando esta explicación de cómo me siento ahora a un tema de directamente relacionarlo con la vacuna y no con el efecto dañino que tuvo o que sigue teniendo todavía, porque así es como se puede entender el COVID largo, ¿no? O sea, el virus entró a mi cuerpo, hizo daños y posiblemente sigue haciendo daños, ¿sí se puede explicar así?
No tanto que siga haciendo daño, pero sí dejó una secuela. Hay muchos datos ahí ya reportados de pacientes que tuvieron COVID y que están justamente presentando algunas alteraciones cardiovasculares, cardiopulmonares. Hay gente que está hablando de que hay afectaciones renales. De hecho, hay 4 o 5 fenotipos, 4 tipos de afectaciones, 5 de fenotipos, 5 tipos de afectaciones, ¿no? Hay gente que refiere trastornos neurocognitivos, ¿no? Hay tomografías que sugieren que los pacientes, como mencionamos, que tuvieron anosmia, que tuvieron ageusia, perdieron el gusto y el olfato, o tuvieron una pérdida muy importante de actividad neurológica importante en centros específicos. Eso no está, eso lo están relacionando los grandes investigadores serios, diciendo, a ver, este cuate tuvo COVID, tuvo estos 2 síntomas que lo estamos identificando y estamos encontrando esto. ¿Sale? O sea, hay una investigación, no es una suposición. No, es que yo me puse 2 de esta, 2 de chile rojo, una de mole verde, y la de mole verde me cayó bien duro, y porque me puse la de mole verde, yo creo que tuve hoy, pues ya me quedé sentido del estómago, voy a ponerlo así, ¿no? Para no caer en polémicas de marcas. Lo que sí te puedo decir, es que tú viste cómo cambió la mortalidad y la incidencia cuando tuvimos la primer cepa de virus. Era un virus broncogénico. Era un virus que afectaba la parte baja del pulmón, que generaba neumonías asfixiantes con hipoxemia. Los pacientes querían grandes cantidades de oxígeno, una cascada inflamatoria impresionante. Los que la libraron seguramente van a quedar con datos muy importantes de afectación a largo plazo. ¿Sale? Después ese virus cambió, transmutó, porque así son los virus, y después fue más arriba. El último que está reportado genera como un dato cardinal de la infección de COVID, la ronquera. Te dice, la paciente queda así ronco. ¿Sale? Ya está diferenciándose su punto de patogenia. Entonces, por ejemplo, este virus que le llaman el Frankenstein, que lo acaban de reportar hace algunas semanas ya en Estados Unidos, y que seguramente ya por aquí van a andar en México, será la obligación de los áreas de investigación de enfermedades respiratorias y de infectología reportarlo, ¿no? Pero hoy sabemos que ese virus nuevo no afecta la parte pulmonar, no genera hipoxemia, no te va a mandar al hospital, pero un síntoma cardinal es la ronquera y la difonía. Una voz gruesa y afecta. Y los pacientes tosen así, como roncos. Entonces, esos son datos importantes. De eso hay que estar pendiente, ¿no? Y la otra, para terminar con, bueno, para ampliar el tema de las vacunas. Hemos ido evolucionando las vacunas. Ya no es la primera vacuna. Ponemos una vacuna de virus ancestral o de virus inicial. Hoy ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ese virus, ¿te acuerdas? Yo ya me pude haber infectado o ya lo pude haber tenido, ya que me di inmunidad. De lo que hay que vacunarnos es de las nuevas cepas. Cada vez que las marcas, las instituciones, la Organización Mundial de la Salud saca una nueva vacuna, una nueva cepa, va actualizando, nos va generando protección para los virus nuevos. ya lo que vivimos con el primer COVID, la primera de familia, ya el 90% de nosotros ya tuvo contacto con él. O ya se enfermó o ya lo protegió una vacuna. Pero ¿qué pasa con las otras 6 o 7 familias y mutaciones que hubo? De esas hay que protegernos. La recomendación de mi parte es pongámonos la vacuna más actualizada que nosotros podamos adquirir o ponernos, ¿no?
Muy bien, pues muy oportuna y puntual la recomendación. Doctor, debo hacer una nueva pausa. Permítame, por favor, es muy breve. Quisiera plantearle, después de esta, de la pausa, justamente ya que usted nos ubicó, y me parece con mucha claridad, esta pertinencia de tener claro qué efectos tiene la vacuna y sobre todo qué efectos, mejor dicho, como secuelas nos dejó el virus, dependiendo, por supuesto, de cada persona y de cada caso. Ahora sí quisiera preguntarle un poco de la perspectiva o del pronóstico. Entiendo que cada año hay, a partir de la revisión, pues justamente del número de casos, por ejemplo, usted ya nos hablaba de 20 millones en lo que va del año, solamente de casos de enfermedades respiratorias en México. Cada año hay una especie de, no sé si la palabra es pronóstico, pero sí de perspectiva, de un poco de hacia dónde viene el tema. Y entiendo que este año, por cuestiones justamente de la aparición de virus, de el regreso de algunas enfermedades como la tosferina, por número de casos, etcétera, pues hay como una serie de recomendaciones especiales para este año. ¿Me permita la pausa? ¿Regresamos con este tema?
Claro.
Muchas gracias. Estoy conversando con el doctor Guillermo Peña. Allá la pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana y converso con el doctor Guillermo Peña Ayala. Nos fuimos a la pausa con una serie de planteamientos. ¿Cómo nos pinta 2025, doctor? Ya nos dio el dato inicial del número de casos. ¿Es alto, es bajo? Yo siento alto, 20 millones es mucho, ¿no?
Sí, somos 134, 133 millones de afiliados a la mexicanidad. Entonces, pues 20 millones es importante, sí. ¿Estamos de acuerdo? Y se dice pues que el incremento de por la temporada de frío será hasta de un 60%, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que se van a incrementar con los cambios estacionales y que son obligados? O sea, nosotros ya sabemos en los hospitales, los centros de salud, en los consultorios particulares, ya sabemos, ¿no? Empieza septiembre, empiezan ahí los casos. Nosotros les decimos, ¿no? Los mocos. Empiezan los mocos. Uh-huh. En los niños, los mocos y la fiebre, la tos, fiebre, moco y tos, son triadas que nosotros vamos a estar vigilando muy, muy de cerca. Porque se los digo, yo no es lo mismo unos mocos sin fiebre, que se resuelven en 2-3 días con reposo y caldito de pollo para acetamol y vigilancia médica, ¿no? Que a lo mejor ya unos mocos y una tos que van asociados de una fiebre persistente, como es el caso de una neumonía, o los otros, ¿no? Unos mocos que van acompañados de estornudos en las mañanas. Ese es un dato que les quiero compartir, ¿no? Hay estornudos de origen infeccioso, de origen bronquial, de origen respiratorio, pero hay unos que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estornudamos por las mañanas. ¡Achú! 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 Y le decimos en salva. Varios estornudos. La nariz nos pica, nos da comezón, nos lagriman los ojos. Y viene muy asociado cuando salimos de casa, decimos nosotros, con el cambio de temperatura. Pero en Morelos estamos rodeados, afortunadamente, bendito Dios mi tierra, de muchos árboles, de mucho polen, de muchos factores que pueden disparar ¿qué? Asma y alergias. Asma y alergias es uno de los componentes de nuestra consulta muy importantes. Entonces, ¿te acuerdas cómo le decimos nosotros a los niños en el vulgo? Mocosos. ¿Por qué les decimos mocosos?
Así es.
Pues porque están asociados a que los chavos, ¿te acuerdas que en la primaria les decimos el niño del copete verde? ¿Por qué? Porque le hacía niño, ¿no? se hacían los mocos para arriba y se llevaban los mocos al copete verde. Era el niño del copete verde. Ese niño seguramente tenía atopia y alergia, ¿no? Entonces, si tenía atopia y alergia, pues él veía septiembre como un terror, porque estaba estornude y estornude, mocos y mocos, pero no era complicado, ¿no? En aquellos tiempos, cuando yo era chamaco, me llevaban al Issste. Exacto, exacto. Entonces, fíjate, el próximo lunes las ciudades van a colapsar porque hay tráfico, porque van a llevar a los niños. Pero el jueves siguiente empieza a aumentar el número en la consulta por mocos, estornudos, fiebre, infecciones de vías respiratorias agudas. Entonces, hay que trabajar con los chavos de que recuerden cómo estornudar, que las maestras nos apoyen en los centros escolares diciéndoles, si el niño está malo, no me lo manden. Porque viene aquí y empieza Pepito y luego se sigue Josecito y luego se sigue Fernandita y luego Lupita y ya se, y luego la acaba la maestra y luego la maestra se agarra 3 días porque se enfermó más feo y ya total que se partió el día de la escuela. Entonces, regresando al tema, van a incrementar la incidencia de enfermedades, de influenza. La influenza va acompañada de fiebre, ¿sale? Fiebre. Bien. Dolor en el pecho, escurrimiento nasal y estornudos, ojo, ya es motivo de consulta. ¿Estamos de acuerdo? No nos quedemos, como decíamos en la intervención anterior, con la automedicación. No nos quedemos con la automedicación. Ahora, si me silba el pecho, me ronca el pecho, escucho una voz ya más, una tos más profunda, dicen por ahí como sonaje que me brinca el pecho, eso puede ser una bronquitis. No te quedes con el tecito de bugambilia, con ajo, miel de la Carolina, de la miel caro y todo. No, no, no. Ve a ver al médico. Ahora, si a eso le agregamos fiebre, tos, mocos, ¿pero qué crees? Hay ataque al estado general. Me siento muy leve, muy cansado, apaleado. Ve al médico. Eso puede ser una neumonía. ¿Estás de acuerdo? Entonces, les digo yo, hay de mocos a mocos y de toses a toses.
Claro, y nos toca estar justamente, digo, nos toca a los adultos, comenzando por nosotros mismos y quienes estamos en la responsabilidad de un menor, pues estar justamente atentos a toda esta sintomatología para tomar las decisiones oportunas de acudir a la revisión médica y justamente evitar y alejarnos de estos escenarios de la automedicación que tenemos bien arraigadas, doctor. Esa es la verdad. Entre eso y las recomendaciones de los tecitos y los remedios caseros, yo me imagino que ustedes en la consulta deben de lidiar con muchos casos complicados que requieren otro nivel de intervención, de medicamentos, quizá de hospitalización, cuando pudieron, pues, o comenzaron con algo no tan grave, ¿no?
Es que yo no estoy tan en contra de algunos test, de algunas medidas de cuidado casero. Lo que sí estoy en contra es de la automedicación y del uso, por ejemplo, de antibióticos de modo indiscriminado, ¿no? Van, los pacientes nos llegan a la consulta, llega la mamá, lo revisamos al chavito, al señor, al adulto mayor. Recordemos, nuestros grupos vulnerables no los perdemos de vista. Menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores de 65 y pacientes con enfermedades crónicas. No los perdemos de vista. Entonces, me traen a cualquiera de estos sujetos a consulta y lo primero que tengo que identificar es que él no requiere. Está bien, lo veo estable, respira bien, le hacemos una inspección. Le tomo la temperatura, le tomo la oximetría de pulso, ¿te acuerdas? Antes, cuando sí. Tomaban oximetría de pulso, los que tenían oxímetro eran los neumólogos y los cardiólogos. No. Hoy, yo te puedo asegurar que más del 60% de los hogares cuentan con un oxímetro. Entonces hay que tomar la oximetría, revisar los campos pulmonares, ver la naricita, ver los oídos, ver cómo está, ¿no? Ver cómo empezó, viene fiebre. Bueno, si yo veo que el chavito, la señora, el embarazado, el quincea, no tiene señales de alarma, lo mando a vigilancia a casa con algunas medidas para los síntomas. Pero ¿sabes qué me dice la mamá? ¿No le va a poner una inyección? ¿No le va a poner un antibiótico? No, señor. No, yo veo cantidad de recetas con ceftriaxona para una infección de vía respiratoria. Y yo no sé si sea consigna de que los médicos, a veces de primer contacto, nos acabemos la ceftriaxona del mundo. ¿O no? Que haya una consigna de venta, no sé, pero es una predilección, ceftriaxona. En mis tiempos, ya hace mucho tiempo, se decía, ¿no? Ceftriaxona es para la gonorrea. Entonces, imagínate, ¿no? Para una infección de vías respiratorias, que el 80-90% de las infecciones respiratorias son de origen viral, no le va, se va a bañar con el antibiótico, el virus, y va a salir airoso, no le vamos a hacer nada. Sin embargo, sí podemos generar resistencia en las bacterias a las cuales enfrentemos a este antibiótico. No utilizamos antibióticos de modo indiscriminado. Hay señoras en la cocina que trabajan en diferentes lugares, lo digo en la cocina, porque mi, no voy a decir nombres de mi Aurora. No, es que denle una ampicilina. ¿Qué hubo? Aguas. El que estudia medicina soy yo y no, yo no la prescribo, usted menos. ¿No? En broma y en risa, pero sí hay que trabajar con no automedicación y no al uso indiscriminado de antibióticos. Eso sí es grave. El tecito,
se supone,
bugambilia con limón y miel, sabe bien sabroso.
Sí, se supone que la venta de antibióticos está pues regulada, ¿no? Controlada por la normatividad de la Secretaría de Salud, ¿no? Cualquiera puede llegar y pedir su cóctel de antibióticos en la farmacia, debe de llevar una receta con una serie de requisitos, etcétera. Pero bueno, por otro lado está también esta, digo, para mucha gente es su única posibilidad, la farmacia del similares o la farmacia tal o la farmacia X y el consultorio chiquito que tienen ahí al lado y salen con estas recetas y ya cumplieron con la normatividad y a darle, ¿no?, al medicamento.
Pero fíjate que ese es todo un escenario bastante bueno. Bien. Porque por lo menos hay un responsable de una receta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto quiere decir que cuando el paciente requiera mayor atención, pues ya sé, y le voy a decir al paciente, no se vuelva a acercar a ese consultorio porque no lo están haciendo bien y la complicaron. Pero ojo, yo me he encontrado en las giras artísticas que luego me aviento, vas a un mercado y en los mercados hay antibióticos, en el piso del mercado hay antibióticos. Otra, el mercado de que a mí me sobraron dos cajas de la última vez que me enfermé y llega mi madrina, mi tía, mi prima, mi hermana, mira, y agarra de ahí de la caja ampicilina, porque le anotan, esto es para el pulmón, así, yo lo sé, para la diarrea, o sea, wow, o sea, eso es grave, ¿no? Entonces, muy grave. Entonces, ya olvídate de los médicos, porque al final del día, si un médico ejerce su responsabilidad y dice, yo le voy a poner esta extracción, es una responsabilidad de él. Hay un profesional al cual hay que fincarle responsabilidades por el uso indiscriminado de antibióticos. Pero a mí me preocupan entonces aquellos que son, tómate una ampicilina, tómate tal, y un paracetamol y una coca, y porque ya sabes, ¿no? Se baja la presión, se desmaya, alguien tiene una coca fría. Sin embargo, en los antibióticos no es tan inocuo una carga de azúcar como es tomar un estero fresco de cola. Aquí hay otra complejidad, ¿no? Desde la reacción alérgica, desde la inmunidad y de la resistencia que se va generando por los bichos a estos antibióticos.
Pues mire, doctor, muy oportuno me parece la importancia de estas precisiones, de seguir insistiendo en el tema de la automedicación. Y bueno, pues estamos entrando a la recta final del programa. Debo hacer la última y breve pausa, doctor, si me lo permite, para regresar y pues tener conclusiones finales sobre este importantísimo tema que estamos, como bien lo dijo usted al principio de la conversación, pues ya en los días de en que viene este cambio estacional, en el que viene un cambio de clima importante, vamos a salir de la época de lluvias para meternos en el otoño y después en un invierno que además el pronóstico climatológico nos anuncia que tendremos probablemente un invierno crudo, pues largo y muy frío. Así que pues esta conversación me parece muy oportuna, con mucho tiempo de anticipación para irnos preparando. Claro, quien quiera, ¿verdad? Quien quiera, porque hay quienes, a pesar de toda la información, dicen, yo soy de acero y no me pasa nada. Yo me tomo un brebaje que me dejó ahí y viene desde la prehistoria de mi familia. Y míreme qué sano estoy, ¿no? ¿Eh? Cada quien. Doctor, hacemos pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, estamos de regreso en la Radio Ciudadana. En la recta final ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Tiempo de conclusiones, de últimos comentarios, últimas recomendaciones, y le aprecio de verdad mucho al doctor Guillermo Peña Ayala, nos haya tomado la comunicación el día de hoy, hecho este videoenlace, esta videocomunicación, pues para abundar en estos temas importantes, oportunos, insisto, por lo que ya nos ha comentado. Estamos pues en el inicio de un cambio estacional inevitable, importante, natural, pero que tiene efectos finalmente en la salud. Ya comentamos lo que venimos arrastrando también de COVID-19 y bueno, pues hay algunos otros padecimientos y enfermedades que estaban más o menos controlados. Doctor, no sé si el dato es correcto o solamente es un tema de percepción mía, este asunto de la tosferina, ¿no?, que tuvo como un repunte este año. ¿Qué dato tiene usted?
Mira, definitivamente sí hubo un repunte, pero son repuntes que nosotros tenemos identificados en las semanas epidemiológicas. Nosotros el año lo dividimos en semanas epidemiológicas y en el cual vemos cuándo vienen las enfermedades diarreicas. Ah, pues cuando hace calor, cuando la temperatura lleva algunos alimentos a ciertos grados de descomposición, las diarreas. Vienen los cambios de temperatura, vienen los mocos, las infecciones respiratorias y todo eso. Entonces sí tenemos muy bien ubicado esto. Sí hubo un tema ahí de incremento en los casos. No es algo relevante, grave en eso. Sin embargo, hay que tener la vigilancia, ¿no? Como lo hemos dicho siempre. Un paciente vacunado, un paciente que recibe tratamiento a tiempo y oportuno, nos va a evitar complicaciones, ¿no? Y la tosferina no es el caso. Lo mismo podemos hablar de la bronquitis, del virus sincicial respiratorio. O sea, hay muchos otros virus, muchas otras afecciones que también han tenido repuntes. No sé si supiste, acaba de fallecer una niña en un estado del norte por rabia humana, ¿no?
Eso, así es.
Ya, o sea, verlo es algo inaudito, ¿no? Inaudito.
Sí, claro.
Sin embargo, estos repuntes ahora los vemos más. ¿Por qué? Pues por esa proximidad que tenemos con la información. Hoy tú y yo tenemos un bombardeo de información afortunada y desafortunada en todos. Y los chavos y y todo el mundo tenemos, ¿no?, este consumo de información en un slide hacia arriba de módulo. Y la información corre y lo tenemos. Estos repuntes ya nosotros como personal de salud tenemos identificados, sabemos por dónde va. Pero lo más importante, yo creo que de estos repuntes, es que todos estemos alertas. Por favor, les pido a tu radio escuchas, a toda la gente que está escuchando, revisen sus vacunas, sus esquemas de vacunación. Desempólvenlos, sáquenlos de arriba, de allá, de la alacena, de estos plásticos azules, donde metemos ahí el acta de nacimiento y todo el rollo. Vean cuándo fue la última vez que se vacunaron y de qué. Vean que ahí vienen sus datos de las últimas vacunas de COVID. A lo mejor ya tiene más de un año que no te vacunas de COVID. Es puntual que te vacunes. ¿Hace cuánto no te pones neumococo? ¿Hace cuánto no te pones sincicial respiratorio en los pacientes? Tétanos. O sea, todas estas protecciones que nos deben de servir, ¿no? Entonces, la tarea para... Estamos en el próximo a un cambio estacional, pero tenemos que estar alertas y prevenidos. Y una forma de prevenir es vayan a ver su esquema de vacunación. Denle un codazo a la mamá, a la abuela, a la tía, a quien sea responsable de su vacunación, de ustedes mismos. La pregunta es, ¿tú sabes dónde está tu esquema de vacunación? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue la última vez que lo actualizaste? ¿Con qué vacunas? ¿Y qué sigue? Acércate con tu médico. Oiga, doc, mire, 1986 dice que me puse una vacuna de la rabia. ¿Qué debo de hacer, no? Ay, nanita, no, pues hay que ponerte todo el esquema. El sistema de salud de México es un sistema con mucha experiencia en el tema de vacunación. Antes éramos grandes, no nada más generadores, productores de vacunas por muchos años. Lamentablemente se ha perdido eso, ojalá pronto se recupere, pero sabemos, nuestras enfermeras, nuestra gente de campo, de primer nivel de atención, son expertos en vacunas, saben ponerlas, saben en qué periodo y las manejan bien. Eso nos garantiza inmunidad. Entonces, hay que acercarnos a los centros de salud ahora ya con este horario ampliado tan bonito que tienen los centros de salud. Antes se cerraban temprano, ahora ya hay más gente y nos prometen que allá vas. Andamos ahí batallando con la BCG para los pequeñitos recién nacidos. Mi sobrino ya en Morelos andaba batallando para que le pusiéramos la vacuna. Ya está próxima a llegar, ¿no? Tenemos un lapso y un periodo que le da cobertura. Bien, entonces yo creo que la invitación, si no es que el reclamo es... Veamos qué tan actualizado tenemos nuestro sistema de vacunación, busquemos nuestra cartilla y vacunémonos.
Sí, justo, fíjese, doctor, acaba de estar hace un par de semanas aquí personal del Instituto Mexicano de Seguro Social en el estado de Morelos, haciendo justamente esta invitación. Arrancó en este mes de, en el pasado mes de agosto, arrancó la campaña permanente que terminará el 31 de diciembre en todas las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una invitación a la población abierta, es decir, no solamente a los derechohabientes, sino a toda la población, pues para que nos acerquemos justamente con la cartilla de vacunación, con el documento que tenemos cada quien de las vacunas que hemos recibido a lo largo de la vida y ponernos al corriente. El compromiso justamente del IMSS es que el mayor número de vacunas o las principales vacunas, aunque nos comentaron que habría énfasis particularmente en algunos padecimientos como justamente tosferina y sarampión, esto fue lo que nos comentaron, pues todas las demás iban a estar disponibles. Y nos hacía justamente la precisión de que a veces cuando uno piensa en vacunas, pensamos en niños, ¿no? Pensamos en los menores, y está bien porque así debe ser, pero también nos decían los adultos, tenemos de pensar en los refuerzos correspondientes y ni hablar de las personas, de los adultos mayores, ¿no?
En efecto, fíjate que debemos todos, adultos, volvemos a nuestros grupos vulnerables, menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, es la invitación primordial. Pero eso no significa que una señorita de 20, 30 años no tenga que echarle una ojeada a este esquema de vacunación, a esta cartilla nacional de vacunación, acercarse, claro, a los centros de salud, acercarse a los hospitales. ¿Y por qué no? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me quiero vacunar con la última vacuna de COVID más cercana. No la cuenta la institución, pues busco contratarla en un consultorio privado, ¿no? Me acerco a mi médico privado particular. Doctor, ponme la vacuna pues, más nueva. Tiene más de un año que no me pongo nada de COVID. Aquí está la vacuna. Neumococo, influenza, tosferina. Todas estas vacunas nosotros las podemos aplicar tanto en consultorios institucionales, centros de salud y hospitales, como el consultorio particular. Eso sería fundamental, mantenernos hidratados. Y fíjate que hay un tema que no hemos, para cerrar como un colofón, alejarnos de humos y del consumo de tabaco, ¿no? Y ese será a lo mejor otro tema que tendremos que ir platicando, ¿no? ¿No? Cómo en su momento aumenta la frecuencia y la incidencia de patologías cardiovasculares, de infarto y de muchas otras complicaciones el consumo de tabaco. Entonces, aléjate, ¿no? No fumes dentro de casa, aleja del humo de cigarro de tus hijos, de personas adultos, mayores, embarazadas y con enfermedades crónicas, porque los afectas. El fumador pasivo también se afecta. La decisión de fumar es tuya. Pero también tenemos que recordar que ahora la gente, no es que yo ya no fumo, ¿no? Utilizo los vapeadores. Generan igual o peor patologías. Eso ya después lo platicaremos. Más de 2,000 sustancias cancerígenas, gravísimas. Hay pacientes en Estados Unidos han muerto por utilizar vapeador, por un efecto citoquímico tóxico que da en el pulmón, porque creemos que es vaporcito. No, no es vaporcito. Es el humo de medicamentos, es la quema de un medicamento lo que estás inhalando. De un componente químico. Lo que estás metiendo en tu pulmón es ajeno completamente, en la misma calaña o peor que la nicotina que genera cáncer de pulmón. Entonces, aléjate de esos chacuacos que andan por ahí. Saludo a todos mis cuatro chacuacos. Pero nos vemos en su momento. ¿Sí? Saludos a todos los que salen ahí afuera de la estación a fumar su cigarrillo. Les vamos a hacer un estudio, una espirometría para ver cómo anda la salud pulmonar y van a ver por qué. El sábado ya no cascarán igual allá en Acatlipa cuando van a la liga de fútbol, porque están fume y fume y pues ya no rinden, ¿no? Entonces, alejémonos del humo de cigarro, vacunémonos, tomemos agua, hidratémonos, cuidemos los síntomas respiratorios, no se automediquen y bueno, pues vamos a seguirnos cuidando.
A cuidarse todos, doctor, la prevención. Importantísimo lo que nos acaba usted de compartir el día de hoy. Pues con eso nos quedamos, me parece, con mucha tarea, muchas cosas que revisar, que preparar a propósito de este momento en el que nos estamos incorporando, que ya precisó usted por el cambio estacional y las afectaciones que esto tiene. Doctor, ¿dónde lo puede ubicar nuestro auditorio? ¿Está usted presente en redes sociales? ¿Cómo lo podemos ubicar?
Mira, a mí me gustaría que todo el contacto que tuviéramos con tu radioescucha fuera a través de ustedes, ¿no? De sus redes sociales, que ahí nos pongan preguntas, nos contacten, nos hagan las consultas. A mí sí me gustaría que fuera, por el momento ahí no tengo unas redes sociales así como tal, como para recibir, manejar este tipo de consultas, pero sí me gustaría que ahí a través de las redes sociales de tu programa, de tus fieles escuchas, nos pregunten y nos dejen tareas, ¿no? ¿Qué otros temas les gustaría resolver? Viene el Día Mundial del EPOC. ¿Sabían que en México mueren más mujeres por EPOC que por cáncer cervicouterino y de mama? Ándale, eso es un otro dato así muy relevante. Sí, y lo podemos revisar con datos del INEGI, ¿no? Así, entonces, en Morelos, ¿en qué lugar nos encontramos por patología de EPOC? ¿No? ¿Cómo anda Morelos en EPOC? ¿Cómo identifico el EPOC?
Pues me parece...
¿No? Otros temas de salud respiratoria y de lo que es usted.
Esta convocatoria y esta claridad para que el público que así lo desee, que tenga intención de ponerse en contacto con usted, pues lo haga a través de las redes sociales, de las plataformas que están disponibles. Y pues esto, que las usen en @universal1029, en YouTube y en Facebook, nuestras líneas telefónicas, el WhatsApp, que siempre está abierto y a disposición. Y no me queda más que agradecerle por lo pronto y por ahora, doctor, esta interesantísima conversación. Me parece muy enriquecedora, muy oportuna, con información muy precisa, además, de lo que sí y de lo que no debemos hacer de cara a este momento en el que nos acercamos en materia de cambio estacional. Le aprecio mucho la comunicación, doctor Guillermo Peña Ayala.
Muchísimas gracias, y nada más para cerrar, por mi parte, recuerden, el único responsable de salud es su médico.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.